muchos de ustedes esta banda sonora, estas notas, simplemente el hecho de escucharlas, ya le están poniendo los vellos de punta. Y si además piensan y miran de dónde viene esta banda sonora del Exorcista, pues bueno, yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba la niña, pero tenía una cara para echarle de coma aparte. Uy, por Dios, yo es que la estoy viendo ahora mismo, me está entrando un pelín de repelús. En fin, hoy, como saben, vamos a seguir hablando del diablo, del demonio, y también vamos a seguir haciéndolo hablándoles de una de las parcelas más ocultas y vistas al mismo tiempo, como son los exorcismos. Y para eso, nada ni nadie mejor que nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santiago.
Hay que ver como unas simples notas musicales en el tan, 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 tan ya te descompone directamente, ¿verdad?
Vamos, ese tono lo ponen para el toque de queda y la gente partió para su casa, vamos.
Es que no se la piensa de cabeza, además, vamos. En fin, la semana pasada resultó una conversación tremendamente interesante, donde tuvimos la posibilidad de hablar de la figura del ángel caído, la figura del demonio, una figura vista desde el punto de vista cultural, antropológico, si me permites, y humano también, porque el ser humano siempre ha tenido miedo a lo oculto y miedo al más allá dañino, a lo que nos pueda hacer daño, y al demonio, y al diablo, y a Lucifer, y a Belcebú, y a esas legiones que tienen tantos y tantos nombres que causan tanto pavor. Y hay religiones, como es el caso de la católica, donde, bueno, pues es reconocido el demonio como un ser que puede llegar a la tierra y que puede interactuar con el ser humano. Y en un porcentaje muy escaso, muy mínimo, pero existe ese porcentaje, después de muchísimas pruebas que la Iglesia tiene que realizar antes de un exorcismo, sinceramente no tienen explicación muchos casos, y entonces es cuando actúa. Es decir, la Iglesia admite la presencia del maligno entre nosotros. ¿Qué me tienes que contar de esto, Antonio?
Pues es algo muy interesante, porque sí es verdad que en la edad más o menos paleocristiana, ¿no? Cuando, o incluso en la Edad Media sobre todo, cuando pasaban cosas que la medicina todavía no tenía explicación para ello. Uh-huh. Muchas veces estamos hablando de casos donde la persona quizás sufría ataques de epilepsia, incluso desvanecimiento por falta de nutrientes, o incluso enfermedades mentales, ¿no?
Como, muchas, claro, enfermedades mentales.
Que no siempre, incluso algo muy sorprendente era el caso de aquellas mujeres que querían salir del yugo del matrimonio, el tema de ese, pues decirlo, ¿no?, machismo que había, sí, en la edad medieval o en el Renacimiento.
Opresión,
claro, absoluta. La opresión, pues se decía que lo que realmente a esas personas les pasaba era que estaban poseídas, o bien, digámoslo así, el diablo les había introducido algún tipo de demonio. Uh-huh. De ahí viene la principal función del exorcismo en la Edad Media, o incluso estaríamos ya hablando también en la época del más o menos del siglo XVIII, XIX. Hay casos como, por ejemplo, de la momia de Cádiz, que data más o menos del 19 o 20, que también se cree que fue un exorcismo por el mero hecho del desconocimiento del ataque de epilepsia.
Claro. Lo que sí que está claro, Antonio, es que, se plantea, y no lo plantea cualquiera, es decir, lo plantea nada más y nada menos que la Iglesia Católica, una de las más importantes que existen y con más peso y con más influencia en todo el mundo, se plantea directamente la existencia del maligno y la existencia de la posesión. Claro, no de la posesión del maligno en sí, sino de alguno de sus demonios o alguna de las legiones de sus demonios. Porque, hombre, decir que el maligno directamente es el que ha poseído a una persona es como decir que directamente, pues el bien más absoluto opera en ti. Claro, supongo que hay demonios menores que son los encargados, entre comillas, según la Iglesia Católica, de interactuar con el ser humano. Y ahí es donde intervienen los exorcistas. Esta película, de la cual estamos poniendo su banda sonora y que es mundialmente conocida, se basa en un hecho real. Que sucedió en su momento y que era uno de esos pocos casos, claro, no era exactamente igual. Ya luego, claro, el cine, pues a su conveniencia y forma, desvirtúa como cree conveniente. Pero lo que sí es cierto es que todo parte de un hecho real. El exorcismo es una... es algo que además la Iglesia tiene que probar. Hay muchas pruebas antes de decir que una posesión es real, como bien has dicho, pero hay un porcentaje que no se tiene ningún tipo de explicación, Antonio.
Sí, hay casos que la verdad que dejan muchas dudas, ¿no? Y es donde, por suerte, no, lo que investigamos el mundo paranormal nos movemos, ¿no? Que es el hecho de cuando ya la ciencia o incluso la medicina nos llega, ese margen de error, ¿no? Ahí es donde entraría en juego el tema del mundo paranormal o incluso, en este caso, si lo involucramos con el tema de la religión. No hay que olvidar que también hay otras religiones que también tienen su propio exorcismo y también tienen sus casos, pero menos conocidos. Es verdad que, por ejemplo, el caso de la que inspira la película de exorcista, que por cierto yo soy incapaz de verla, es un caso que no se tiene ahí una constancia, que es más, incluso se habla de que realmente era un chaval, no era una niña, era un niño el que realmente estaba poseído. Lo que pasa es que está la novela, ¿no? Y eso. También el caso de la nueva película que va a salir de Expediente Warren 3, ¿no? El caso del hombre que asesina a su familia con una escopeta, creyéndose él, o al menos él testificó eso, que estaba poseído por el demonio. Hay muchos casos que realmente no sabemos si estamos jugando con la psique humana o que realmente hay algo ahí que no...
Hay una línea demasiado débil, pero por eso hay gente muy especialista y en cada diócesis hay un exorcista. Se tienen que dar unas circunstancias como la xenoglosia, que es hablar lenguas que en principio tú no conoces. Por ejemplo, hablar al revés de forma coherente y mantener una conversación. En fin, son una serie y estamos poniendo solamente ejemplos muy, muy cortitos. Hay muchísimos más y un estudio amplio y grande de este tipo de casos y de personas, y se dan y el demonio juega entre nosotros y es lo que estábamos hablando el otro día, el bien y el mal, que en un momento dado llegan a la tierra y se unen y se mezcla con el ser humano.
Sí, además que, como has comentado antes, no tiene que ser exactamente Lucifer. El otro día estuvimos hablando, salió el nombre de Balak, Astaroth. Por ejemplo, también hoy, por ejemplo, quería comentar el caso de Belzegor, que es el demonio de la pereza.
A ver, coméntame ese caso. Ese demonio.
Es muy curioso porque cada pecado capital tiene la representación suya de manera de demonio, ¿no? Y claro, el demonio de Belzegor es el demonio de la pereza. Es muy, muy interesante que haya casos de este tipo de criaturas, vamos, recogidos en la demonología de los cristianos.
Sí, sí.
Después también está Modeo, el de la lujuria, que se supone que está en los textos del rey Salomón, en el Antiguo Testamento, donde él se enfrenta a este tipo de demonio, que lo capacitan como el destructor de los matrimonios, porque incita a las mujeres y a los hombres, tanto a uno y a otro, para ser infieles. Incluso ya metiéndonos en otro tipo de religión, la judía, Azazel, que es era el líder, o dicen que es el líder de los ángeles caídos, uh-huh. Los cuales al caer a la tierra mantenían relaciones sexuales con las mujeres y supuestamente generó esto una especie de raza de gigantes que fueron los que metieron la violencia y la guerra en el mundo. Es interesante cómo cada religión
busca una explicación a las maldades del ser humano.
Efectivamente, es muy interesante. Incluso el tema de de Lilith.
Sí, sí.
La primera mujer supuestamente creada por Dios.
Son temas que y asuntos que yo no sé el poder de atracción, porque a fin de cuentas un amor-odio que tiene el demonio y todo lo oculto en este sentido con el ser humano. Hay una relación amor-odio, es decir, porque a todos a fin de cuentas nos interesa mucho conocer de esto.
Sí, además que el otro día también estuvimos hablando del tema de cómo se utiliza el demonio, ¿no? O las figuras demoníacas como una especie de representación, ¿no? De metáfora, ¿no? Del Dios perfecto, ¿no? Y lo sagrado, mientras que el demonio, lo terrenal, lo imperfecto. Y me topé con el famoso 666, el número de la bestia,
uh-huh.
Que también se puede interpretar como el 616, según las nuevas investigaciones, que sale por primera vez el número en los escritos de San Juan,
sí.
En el tema del Apocalipsis.
Uh-huh.
Que es curioso porque al final, según los estudios y las investigaciones que ha habido sobre el tema del número de la bestia, al fin y al cabo es un código que utilizaban los cristianos, todo muy muy bien, está muy bien pensado, que juega con el alfabeto, es decir, cada número, ¿no? Cada palabra,
uh-huh.
Tiene un valor, ¿no? Entonces la A vale 1, la B vale 2 y así, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo visto, el tema del 666, ¿no? En números romanos, saldría al final una especie de frase que lo que viene a decir en español, ¿no? Es el domicio mató vilmente a los enviados de Cristo. Que al final Domicio era uno de los nombres que tenía Nerón, que Nerón fue uno de los emperadores más crueles con el tema del cristianismo.
Claro.
Y sin embargo el 616, en vez de hacer referencia a Nerón, se lo haría a Calígula. Entonces estaba haciendo la referencia del anticristo como una metáfora de las persecuciones cristianas que hacían los emperadores romanos con los cristianos.
Claro. A mí en el tema de la numerología, que es muy curioso, y como bien tú acabas de comentar, hay una encriptación detrás de cada número y detrás de cada letra, cada número tiene un significado, y en este caso el 3 es la perfección. El 3 es equivale a todo lo perfecto. Y el 6 equivale a todo lo contrario, es decir, a todo lo imperfecto. Decir 666 significaría la imperfección perfecta. Por eso ese es el número de Belcebú, porque sería el 3, que es la perfección, pero de 3 veces 6, con lo cual sería la imperfección perfecta. Es que, curioso todo esto, ¿eh?
Sí, sí, que curiosamente lo que tú has comentado del 3... Cuando en el mundo paranormal se investiga cosas, normalmente, incluso se da muchas veces en el tema de la posesiones, ¿no? Que hemos estado hablando al principio, cómo las personas que se creen o que están poseídas pestañean 3 veces o hacen un gesto 3 veces, como burlándose de la Santísima Trinidad.
Claro, también el 3 representa a la Santísima Trinidad, como tú has dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso es la perfección.
Uh-huh. Es muy curioso el tema de la numerología Y al fin y al cabo, como todo al final se enreda en una gran metáfora de la perfección y la imperfección, el bien y el mal.
Y el cómo hay personas que llegan a asumir todo esto y llegan verdaderamente a creer que están poseídas, Antonio, y algunos de ellos incluso hasta fallecen o cometen atrocidades porque verdaderamente llegan a asumir que están poseídos.
Es que una de las cosas que siempre, por ejemplo, nosotros, al menos cuando investigamos, ¿no?, cosas paranormales, en casas de alguien o en sitios donde o personas que dicen de haber visto algo, siempre se le pregunta bastantes veces para saber si realmente se puede llegar a imaginar, está sugestionado o realmente lo está viviendo o está padeciendo. En este caso estamos hablando de lo mismo, es un caso que al fin y al cabo juega mucho con la moral de la persona, la sugestión. Normalmente ha habido muchos casos de personas que se creen estar poseídas o cree que el demonio está bajo su vida, ¿no?, que está haciendo la vida imposible, sobre todo cuando se pasan malas rachas, hay grandes momentos de depresión, el tema de la vida laboral, la vida amorosa. Hay mucha gente que cree que en esos momentos de flaqueza es cuando la mano del diablo está detrás, y muchas veces la gente se sugestiona y se lo llega a creer, que es cuando realmente solemos ser más sensibles a lo que nos rodea y creemos ver o queremos escuchar cosas que realmente no están ahí, sencillamente no podemos llegar a imaginar.
¿Hay diferencias, Antonio, en casos espirituales, o sea, con espíritus, digamos, no malignos, y se pueden diferenciar claramente de los casos donde previamente puede o se sospecha que pueden ser casos demoníacos, olores, en fin, no sé, circunstancias? ¿Hay diferencias entre, dentro ya del mundo del misterio, entre estos dos brazos?
Pues curiosamente, ahora que has comentado el tema de los olores, es verdad. Normalmente, o se tiene entendido que cuando se nos llega un olor dulzón, agradable, ¿no?, como de flores, de vegetación, ¿no?,
de santidad.
Claro, se suele, digámoslo, sea asimilar o señalar mucho al tema de una virgen, un espíritu santo, un alma buena, un alma de un familiar que está ahí. Aunque el tema de los familiares normalmente suelen ser el olor que tú recuerdas de ellos. Claro. El tema cuando el olor es malo, putrefacto, o un olor desagradable o fuerte, suele ser interpretado con almas que vienen a hacerte algún mal o algo. Lo que pasa es que, claro, el tema también es mucho el tema de la sugestión o lo que perciba la persona. Hay muchos casos que no se han relacionado olores y realmente ha habido una entidad ahí detrás.
Claro, como en el caso de Amityville, donde las moscas eran protagonistas en lugares de la casa donde habitaba el mal,
¿no? Incluso el tema de los animales, o sea, a mí me fascina muchísimo cuando en las investigaciones paranormales se mezcla el tema de la ayuda con los animales y el tema de cómo el perro, el gato, incluso los pájaros perciben la energía o la entidad que está ahí, y tú a lo mejor estás en la misma habitación y no te estás dando cuenta, y sin embargo el perro o el animal que sea está exaltado, está mirando siempre a un punto fijo y te está prácticamente diciendo, mira que aquí hay algo.
Claro, o sea, que se supone que los animales no son sugestionables, con lo cual...
Sí. Además, hay muchos grupos que se lo pueden permitir de investigación paranormal que utilizan incluso a perros adiestrados. Y la verdad que es muy interesante ver los trabajos de ellos con estos animales, como que ya igualmente vamos a lo mismo. Podemos sacarle 3 al gato y decir que el perro realmente lo que estaba viendo era un insecto o un animal, aunque la cámara no lo capte, pero realmente te ves como el perro se sorprende, mira una esquina, ladra, incluso cuando la energía está nerviosa empieza a gemir, y ahí cuando te das cuenta que eso es algo muy serio, que no es un espíritu débil, que puede ser algo que incluso te puede hacer daño.
Claro. ¿Tú has conocido o sabes de quién haya podido tener algún caso de estos complicados? ¿Lo has vivido, te lo han contado, sabes, lo has estudiado, habéis estudiado vuestro grupo algún tipo de casos como estos?
Se está dando ahora mucho a conocer un grupo que nos coge muy lejos, ¿no? Pero bueno, los estamos siguiendo porque la verdad que trabajan muy bien. Es un grupo de allí de Colombia y, por ejemplo, el material que están subiendo y estamos nosotros viéndolo, ¿no? Porque sí, la verdad es que siempre es bueno aprender de los demás.
Siempre.
Encerrarse en uno mismo, ¿no? Hay que abrirse. Y la verdad que ellos, por ejemplo, era el caso que yo te comentaba, que utilizaban el tema de los animales, Spirit Bot, para poder intentar comunicarse mejor con los espíritus de
las
más allá.
Sí.
Y es muy curioso cómo en el momento que una entidad con unas malas intenciones, unas malas sensaciones, se manifiesta, se repite una otra vez, unos patrones que nosotros también hemos ya percibido, la bajada repentina de temperatura.
Esa es otra de las señales.
Que claro, que nosotros muchas veces, cuando lo hemos estado investigando en verano, nos hemos sorprendido bastante de ese frío repentino que te llega por momento, el hecho de la sensación. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo no soy sensitivo en ese aspecto, pero la sensación de sentirte agarrado, que algo te toca o te presiona el pecho, por ejemplo, hay compañeros de mi grupo que sí que les pasa, y eso es otra señal que también te está indicando ahí que la entidad se está o bien aferrando a ti para que tú la ayudes, o bien se está aferrando a ti porque te queda hacer daño, porque se siente amenazada por tu... Y ya el hecho de ver en esos momentos a los animales, ¿no? En este caso a los perros, que empiezan a ponerse en posición de ataque, a un punto fijo, empiezan incluso algunos a recular hacia atrás, es muy impresiona bastante, claro, esos momentos.
Antonio, como siempre, un placer.
Un saludo, Santiago.